El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Doctor Eric Rincón, por favor ponga en contexto a los oyentes del fundamento jurídico del documento electrónico en Colombia.
La verdad es que sobre el documento electrónico hay una norma desde hace ya 16 años que es la ley paradigmática alrededor de la validez jurídica y probatoria de la información electrónica, y esa es la ley 527 de 1999. En esa norma se destaca la validez precisamente de los documentos electrónicos. Señala que cuando las normas exijan o requiera que la documentación conste por escrito o que la información conste por escrito, ese requisito de escritura se puede satisfacer a través de un mensaje de datos, siempre y cuando el mensaje sea susceptible de posterior consulta. En resumidas, lo que ocurre con la ley 527 es que nos está señalando que la información electrónica, cuando está disponible a lo largo del tiempo, puede cumplir la función de escritura perfectamente. Un tema que es muy complicado desde el punto de vista cultural es que muchas personas todavía no le dan el alcance jurídico probatorio a los medios electrónicos, y resulta que el uso de medios electrónicos tiene exactamente las mismas consecuencias desde el punto de vista jurídico probatorio que el uso del papel. La ley 527 estableció que el documento electrónico tiene plena viabilidad jurídica y que además la información electrónica no puede ser discriminada desde el punto de vista probatorio.
Doctor Rincón, ¿y qué podemos entender por documento electrónico y cuáles son los efectos jurídicos del mismo?
Muy bien, el documento electrónico básicamente es toda aquella información electrónica que está llamada a tener algún tipo de representación o de manifestación desde el punto de vista de la vida jurídica. Y aquí es importante señalar que el documento electrónico podría llegar a incorporar desde un título a valor electrónico, un acto administrativo electrónico, o podría también, por ejemplo, incorporar todo un trámite que se desarrolle utilizando únicamente mensajes de datos. Vean ustedes que cuando hablamos de documento electrónico, podemos estar utilizando soportes tales como mensajes de texto en teléfonos móviles celulares, en mensajes instantáneos en WhatsApp, como por ejemplo también grabaciones telefónicas. Le doy un ejemplo de la vida real: a uno lo llaman todos los días a ofrecerle tarjetas de crédito, y en ese ofrecimiento de las tarjetas de crédito, obviamente esas llamadas telefónicas, lo primero que le van a anunciar es que la llamada va a ser grabada, monitoreada por razones de seguridad. Realmente la seguridad que trata de desarrollar ese tipo de llamadas es dejar evidencia digital de las manifestaciones que se van a hacer en ese momento. Manifestaciones como, por ejemplo, la identificación inequívoca que se hace de la persona a la que se está contactando. Después se hace una breve, digámoslo así, definición de las condiciones de contratación, y al final lo que le preguntan a usted es si está de acuerdo con el contenido de la llamada telefónica que le han hecho. Eso ya representa desde el punto de vista jurídico un contrato electrónico, porque finalmente hay un acuerdo de voluntades sobre un contrato que es el contrato de apertura de crédito que desarrolla las tarjetas de crédito en Colombia. Tanto así que los bancos únicamente le entregan de manera física o de manera convencional el pagaré, que es básicamente el otorgamiento de la garantía, una de las prestaciones contractuales a cargo de quien recibe una tarjeta de crédito, y obviamente el plástico de la tarjeta. Pero el contrato fue electrónico y queda básicamente manifestado en la grabación telefónica que le realizan al momento de ofrecerle la tarjeta.
Doctor Rincón, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir un documento electrónico para que sea equiparable a un documento escrito, a un documento físico?
Hay distintos principios jurídicos para interpretar los medios electrónicos. El principio fundamental es el de equivalencia funcional, que permite establecer que la información electrónica tiene exactamente la misma capacidad probatoria que la información en soporte físico o convencional. Es decir, que no puede haber efectos discriminatorios desde el punto de vista probatorio por el uso de medios electrónicos. Ese principio tiene distintas manifestaciones. Hay una manifestación que es el equivalente funcional de escrito, que destaca la viabilidad del documento electrónico; un equivalente funcional de original, que nos señala que original en medios electrónicos es equivalente a integridad, y por eso es tan importante la adopción de medidas técnicas que permitan verificar la integridad en la información electrónica. Hay otro equivalente funcional, que es el de las firmas, que señala básicamente que cuando una norma exija o requiera de la presencia de una firma, esa suscripción se puede satisfacer a través de medios electrónicos con mecanismos como las firmas electrónicas, y en el caso del archivo y conservación de la información se puede realizar también a través de medios electrónicos. La equivalencia funcional señala la capacidad probatoria que tiene la información en formato digital.
¿Qué riesgos existen, doctor Rincón, al suscribir documentos electrónicos?
Son básicamente la suplantación de identidad. El otro riesgo importante es la alteración de la información electrónica. Y otro riesgo muy destacado es la ausencia de disponibilidad de la información.
La firma digital, cualquier oyente desprevenido puede pensar que es una firma de un ciudadano, es su misma rúbrica o su misma firma con la que se identifica, y la pasa por un escáner y la envía vía correo electrónico para que se la monten en un documento. ¿Eso es una firma digital?
No, señor. La firma que usted está poniendo como ejemplo es una firma digitalizada o escaneada que no está llamada a producir ningún efecto jurídico y probatorio, y que es realmente absolutamente repudiable desde el punto de vista jurídico, porque es una foto, y como foto se puede colocar en cualquier tipo de documento. Es decir, si yo, por ejemplo, realizo contratación estatal, todos mis contratos estatales o los contratos estatales que desarrollo con el Estado van a ser subidos finalmente a un sistema que es el SECOP, que es el sistema donde se encuentra todo el repositorio de la contratación del Estado. Entonces allí yo encuentro, por ejemplo, en PDF documentos que he firmado y que se han escaneado. Cualquier persona, de manera, sin ser hacker y sin tener mayor conocimiento en materia informática, podría recortar esa firma que se encuentra en el documento en PDF y pegarla en un documento donde, por ejemplo, el asunto de esa comunicación sea la renuncia irrevocable al cargo que yo estoy ocupando. Y resulta que entregan esa comunicación dándole la apariencia de que efectivamente yo la he suscrito, cuando realmente no lo he hecho. Entonces, una firma digitalizada o escaneada es incluso un instrumento de gran inseguridad jurídica.
Doctor Rincón, deme un ejemplo de firma electrónica.
Hoy en día, los bancos están entregando a muchos de sus usuarios mecanismos OTP, los One Time Password, que son los tokens que tienen básicamente unas claves que se van autogenerando y que van cambiando de manera dinámica cada 10 segundos. Ese tipo de tokens OTP pueden ser modelos de firma electrónica. Y ese modelo de firma electrónica hoy en día lo utiliza la gente para realizar diferentes temas transaccionales, tanto en bancos como en otro tipo de empresas o entidades.
¿Y un ejemplo de firma digital?
A veces, cuando se está consultando una página web donde se entregan datos personales, como por ejemplo las páginas web de los bancos, la barra de navegación se pone verde o tiene un protocolo que es HTTPS. Usted le da doble clic.
Un candadito.
Un candadito. En ese candadito usted le da doble clic, abre ese candado y es un certificado de firma digital, que básicamente la firma digital es un procedimiento que utiliza criptografía asimétrica. Esto es muy técnico. Muy técnico, pero para utilizar una firma digital no hay que ser ni ingeniero de sistemas, ni matemático puro y saber de algoritmos matemáticos. Las firmas digitales están al alcance de un simple clic.
Doctor Rincón, un correo electrónico que se haya cruzado alguno de nuestros oyentes y este luego lo imprime porque considera que puede servirle como prueba ante un juez de la República, ¿impreso tiene valor probatorio?
Cuando yo tengo un correo electrónico y el correo electrónico lo imprimo, pues inmediatamente, claro, sirve como prueba, pero el valor probatorio va a ser absolutamente mínimo, porque el juez no va a poder establecer las condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad de la información electrónica. ¿Cómo se debería aportar esa prueba? Bien sea en un dispositivo portable en el cual yo pueda extraer la información o la evidencia digital para entregársela al juez de la República. Puede ser una USB, un CD, un disquete, si todavía existen dispositivos de lectura de disquete, pero se puede entregar a través de ese tipo de medios. Y si el documento, en el momento de extraerse la evidencia digital, pierde propiedades desde el punto de vista técnico, lo mejor será solicitar de una vez al juez de la República la práctica de una prueba técnica, como es el caso de una inspección judicial o de un dictamen pericial.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.